Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pasan 5 minutos de la 1 de la tarde, esto es Mediodía en COPE más. Seguimos acompañándote este 3 de febrero aquí, tranquilamente, con esta buena temperatura. Y fíjate lo que te cuento, todos son buenas noticias. Pues que Renfe ha aumentado de 10.000 a 16.000 la oferta de billetes de AVLO por 5 euros, porque claro, ha habido tanta expectación y tanta demanda que han decidido, poner en marcha 6.000 billetes más de lo que tenían previsto inicialmente. Hablo, se pone en servicio el próximo 6 de abril con 3 frecuencias por sentido y día y paradas en Madrid, en Zaragoza y en Barcelona. Y a partir de mayo va a haber una cuarta frecuencia que completará con una más desde septiembre, desde el 2020. Es que viajar ya va a estar tirado. Álvaro Coutelén, director de los servicios informativos locales de la cadena COPE. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ana? Muy buenas.
¿Cómo llevas febrero? ¿Bien?
Bien, bien.
¿Sí?
Sí, todo bien.
Perfecto. Pues cuéntanos, porque muchas noticias ha habido este fin de semana y creo que muchas hay hoy también.
Sí, bueno, vamos a hablar de ese vuelo ilegal del dron sobre la Plaza Mayor, qué sanción le puede caer a ese turista estadounidense y sobre todo recordar lo que podía haber pasado si ese dron que sobrevolaba la Plaza Mayor atestada de gente un sábado por la tarde cae a peso, a 30 metros de altura, pues fíjate el destrozo que puedo hacer si le coge a alguien. Yo creo que no va a ser una multa muy grande porque el turista estadounidense yo creo que era desconocedor de la normativa y no van a ser muy severos con él, pero no está de más recordar para la gente que venga a Madrid dónde se puede utilizar y dónde no los vuelos de los drones. También de ese atropello mortal en un circuito de motocross de Sevilla la Nueva, el de un hombre de 46 años que se acercó demasiado a la pista para hacer una foto y le arrolló una moto que estaba en la prueba. Es lo que está más o menos investigando la Guardia Civil y según han reconocido los testigos es lo que pasó este pasado mediodía del domingo en este circuito de cross de Sevilla la Nueva, un circuito perteneciente a un club de motocross muy pequeño que además todos se conocen a todos y el piloto pues conocía a ese fotógrafo también y es una triste tragedia. Hay que recordar cuando se va a este tipo de eventos con vehículos, tanto rallies como carreras de motos, de motocross, que hay que respetar lo que te dicen las normas de seguridad y los responsables de seguridad del evento y no te salgas de la zona porque pueden pasar desgracias como estas. Vamos a también estar con los vecinos de Carabanchel que llevan unos días en plena lucha para intentar evitar la construcción de una gasolinera en plena calle Secuoya, en el Pau de Carabanchel, a tan solo 20 metros de su casa. Tienen razón porque puede haber problemas de ruido, de seguridad, medioambientales, de contaminación, pero es que alrededor, en los 600-800 metros de diámetro de respecto a esas casas, hay 5 o 6 gasolineras más, con lo cual no es necesaria una gasolinera allí. Pero bueno, siguen peleándose con el ayuntamiento al que ha mandado un montón de firmas. Y vamos a estar en Getafe porque después del derbi del pasado sábado, de lo que se habla hoy en el mundo del fútbol es de ese tercer puesto del Getafe, que está en zona de Liga de Campeones. Es cierto que otros años ha estado liderando la Liga, pero ha sido cosa muy puntual. Luego se ha caído de la clasificación. Lo que está sucediendo este año con el Getafe ya es cosa seria, porque ya lleva muchas jornadas instalado en puestos europeos, muchas jornadas ahí intentando meterse en Champions. Te recuerdo que la pasada temporada solo perdió puesto de Champions en la última jornada, pero el sueño de ir a la Liga de Campeones parece que este año sí o sí se va a conseguir.
Bueno, pues mucha información la que nos vais a contar luego más tarde. Muchísimas gracias.
A ti, Ana, cuídate, hasta luego. Que siendo un extraño.
Fíjate qué cosas, ¿eh? El frontón Betty Jai abrirá sus puertas al público con visitas guiadas desde abril hasta diciembre, menos julio-agosto, claro, en verano cierran. Y va a haber pases de 30 minutos en los que cada uno que acuda, cada uno de los ciudadanos, va a poder conocer, eso sí, inscribiéndose previamente, pues ¿cómo es este espacio patrimonial que fue declarado Monumento Nacional en 1991 y Bien de Interés Cultural en 2011? Las visitas van a empezar el 2 de abril y van a seguir un calendario que, bueno, están todavía acoplando, ¿eh? Pero está bien ver cómo han ido estas obras que, bueno, han dejado este frontón estupendo y, bueno, es patrimonio de nuestra ciudad. Hay que visitar estas reliquias. Una y diez de la tarde. Está aquí con nosotros Amparo Latre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo llevas este buen tiempo?
Pues bien. Que se quede
encantada,
así.
Encantada, ¿no?
Yo por mí ya sabes que sé que tiene que llegar fresquito
todavía
otra vez.
Ya, pero yo no sé si están igual de contentos los esquiadores, la verdad.
Claro,
pero bueno,
ya. Yo contenta. A mí me has preguntado a mí.
Y tú me contestaste.
Y yo te digo
Arantxa, que estaba encantada también.
Pues yo contenta.
De la vida.
Yo contenta también.
En fin, hoy vienes a hablarnos de las terceras jornadas de actualización pastoral para sacerdotes, con un lema que es evangelizar la gran ciudad Madrid 2020.
Sí, empiezan hoy y terminarán pasado mañana miércoles en el aula Pablo Domínguez de la Universidad San Dámaso. Mañana a las 10:30 el vicario episcopal para la acción social, cultura y caridad de la archidiócesis de Milán, monseñor Luca Bresan, hablará de cómo es eso de anunciar a Cristo en la gran ciudad. Y a continuación Javier Prades López, el rector de la universidad, hablará del testimonio como clave de la nueva evangelización. Y el miércoles 5 de febrero la jornada comenzará con la conferencia Los nuevos areópagos de la evangelización. La impartirán los cardenales San Patrick O'Malley, arzobispo de Boston, y Mateo Zuppi, arzobispo de Bolonia. Y el cardenal Carlos Osoro pronunciará la ponencia de clausura con el título Mirando al futuro. Hemos hablado con Gil González, que es el vicario episcopal para el clero y que nos habla de estas jornadas.
Profundizar en la evangelización, conocer la ciudad en la que esa evangelización va a tener lugar, cómo es la ciudad, cómo es la nueva cultura que estamos viviendo, creemos que son ayudas necesarias para poder llevar a cabo esa tarea pastoral ordinaria que van realizando las parroquias, evangelizar a los hombres y mujeres de este tiempo que viven en esta ciudad concreta y en este lugar concreto, en esta cultura concreta que nos ha tocado vivir.
Ana, es que las grandes ciudades tienen
unas peculiaridades
que hacen que la pastoral, pues eso, en ciudades como Madrid, como Barcelona, pues tenga que ser pues de una manera distinta, y de todo esto se va a hablar en estas jornadas. Y también te cuento que la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, y la librería Ars Carmelitana presentan a las 7:30 el libro La familia ante el reto de la secularización, del cardenal Antonio María Rocco Varela, en el Salón de Actos de la Parroquia Santa María del Monte Carmelo. También intervendrá Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, y Rafael Sánchez Saus, director del Congreso Católicos y Vida Pública.
Pues muchas gracias, Amparo Latre.
Hasta mañana.
Adiós. Y esta hora mágica, 13:13, vamos a ver cómo están las carreteras de la comunidad. Teresa Serrano, desde la DGT, ¿qué tal?
Buenas tardes, pues hasta ahora tenemos que hablar de tranquilidad absoluta en las vías de la Comunidad de Madrid. Tan solo vamos a encontrar algo más de intensidad de manera intermitente en la A3 de salida en Rivas y también en la M50 en el entorno de Boadilla del Monte en sentido norte, en sentido A6.
Margarita Pérez se encuentra en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a ver cómo están las calles en la capital. ¿Qué tal, Margarita?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues conviene evitar el centro de la ciudad porque no hay demasiados problemas, pero sí que hay cortes y desvíos de tráfico con motivo del inicio de la legislatura en el Congreso. Por lo tanto, está no solamente cortada en su totalidad la carrera de San Jerónimo, sino que, como decimos, también hay cortes y desvíos de tráfico en el entorno de Cibeles, desde la zona de Colón, la calle de Alcalá con la Gran Vía, en fin, en diversos puntos de esta zona céntrica. Conviene evitar transporte público, si pueden el metro, si van con el coche. La M30 es una buena alternativa.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. ¡Al contado y en 15 minutos! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Ven a comprobarlo! Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
El último informe FOESA nos dice que la vivienda es la primera causa de exclusión social. Es un elemento clave en la integración de las personas y por ello la Iglesia de Madrid, a través de Cáritas Diocesana, promueve desde hace más de 15 años respuestas reales a este problema. Trabajemos por políticas de alquiler social y viviendas sociales en Madrid, humanizando la legislación y el procedimiento del desahucio. Cáritas Madrid, ¿qué quieres que haga por ti?
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Los bebés son viajeros natos. Al nacer hacen el mayor viaje de su vida, pasar de un mundo a otro, porque no iba Coque a adaptarse fácilmente a los cambios. Con 5 meses ya estaba en Tokio, después vendrían Shanghái, Nueva York, París, Colombia, Sudáfrica,
Suazilandia, Argentina, Puerto Rico, Miami, Chicago, la costa oeste, Frankfurt,
Roma, Brasil, Chile, Cuba.
¿Y después de aquel proyecto? También hemos ido a Islandia, Irlanda, Egipto.
Bueno, pues sí, ahí con 5 meses en Tokio, como que no quiere la cosa. Y digo yo, qué suerte, ¿no? Si con 5 meses uno está allá en Tokio, ¿qué hará el resto de su vida? Pues seguir probablemente los pasos de sus padres, que son Lucy y Rubén. Vamos a hablar con Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo está Rubén?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ellos, iba a decir, son protagonistas, son fundadores, son creadores del blog de viajes. No, sois fundadores, creadores del modo de vida, algo que recordar, y lo vamos a dejar así, ¿no?
Pues suena perfecto. Nunca lo podía haber definido mejor, la verdad.
Sí, porque ¿qué hicisteis cuando Coque tenía 5 meses?
Pues ahí fue nuestro primer viaje con él, digamos largo, porque ya habíamos viajado antes con él, pero a Tokio concretamente.
¿Hola?
¿Hola?
Sí, Rubén. Sí. ¿Y decidisteis que os aburríais, no?
Sí, nos fuimos a Tokio. Primer destino largo, digamos, o lejano, Tokio, en Japón.
Sí, pero quiero decir, o sea, hay familias al uso, que son, digo al uso porque son las más habituales, las más frecuentes, que llevan su vida, cada uno trabajando en lo que tiene como profesión, y luego va teniendo hijos o no los tiene, en fin, llevan una vida en el lugar donde viven. Pero hay gente que decide desafiar, bueno, las rutinas, ¿no?, de todos los días y ponerse en marcha y empezar a andar. Y sí, hacer bueno, su vida que... diaria andando.
Sí, cierto. Lo que pasa es que nosotros llevamos ya tiempo viajando. Llevamos sí. ya 3 años viajando por el mundo. Habíamos hecho ya 2 viajes largos. Pero no queríamos tener hijos. La idea nuestra era seguir viajando, ¿no? Lo que pasa es que nos enamoramos de los niños viajeros que veíamos en distintos países, de gente que viajaba con sus niños. Veíamos que era posible. Y de alguna manera dijimos, queremos uno, porque tenían un brillo especial, hablaban con todo el mundo, eran como muy libres, ¿no? Y nos encantó esa forma de viajar que veíamos, y veíamos que se podía. Entonces, cuando incorporamos, digamos, a Coque al equipo, pues estaba claro que de alguna manera...
Pero ya tuvisteis un primer paso, el que dices hace tres años antes de que naciera Coque, en el que cambiasteis radicalmente de manera de vivir y bueno, en esa encrucijada pues apareció Coque, se incorporó al equipo viajero. ¿Y cómo es viajar con un niño tan pequeño?
Pues a ver, es volver a empezar. O sea, nosotros ya digamos que tuvimos que aprender mucho de los primeros viajes que hacíamos. Pues, cuando dejas todo para viajar por el mundo con la mochila, pues sales y tienes que ir aprendiendo poco a poco a hacerlo, ¿no? Cuando ya más o menos teníamos controlado aquello, pues nace Coque. Entonces, los ritmos son totalmente diferentes, hay que ir mucho más despacio. No es aquello de, venga, vamos a levantarnos a las 4 de la mañana para hacer un trekking de 2 horas y ver el amanecer. No, esto ya te olvidas de eso. Hay que empezar a parar para... gente, lo que pasa es que también tienes otras cosas, y es que la gente se te acerca mucho más. De alguna manera, que tú vayas a otro país a conocer bueno, otras costumbres y demás, y vayas con tu hijo, con tu bebé de 5 meses, de 8 meses, a la gente le encanta y se acerca porque quiere conocerte, tienen confianza, y eso hace que de alguna manera todavía hayamos conseguido más cercanía con la gente local, que eso nos parece maravilloso. Y también ver el mundo a través de sus ojos, claro, porque te empiezas a parar en sitios que antes no tenían sentido para ti o eran paisaje, ¿no? Entonces, de alguna manera, viajas de otra manera, nueva, totalmente diferente.
¿Y el mundo está preparado igualmente para los niños? Quiero decir, o solamente pensamos en los adultos muchas veces cuando se preparan los viajes, aparte de que hay alguna agencia que concretamente ahora ya haya abierto sus ofertas para viajes con niños, pero en general todo está preparado para los adultos.
Hombre, sí, está todo más preparado para los adultos, pero no olvidemos que hay niños en todas partes del mundo, con lo cual sí que es verdad que hay países donde los niños son, no te voy a decir mejor recibidos, pero que es más sencillo con ellos. Y te puedes llevar una sorpresa, pero por ejemplo Colombia es un país donde hemos estado con Coque y ha sido maravilloso porque los niños están en todas partes. Digamos, para entendernos, no molestan, ¿vale? Uh-huh. Y en otras ciudades, por ejemplo, como París, era un poco más complicado porque entrar en un restaurante pues ya se generaba un poquito de ambiente extraño, ¿no? Los tornos en el metro son pequeños, no hay a veces accesos para ir con carrito o no. Entonces, sin embargo, en ese tipo de países pues hemos tenido ningún problema. En Cuba también ha sido maravilloso. Entonces, bueno, es verdad que el mundo está más para adultos, sobre todo a nivel de viajes, pero cada vez más yo creo que el turismo en familia, el viaje en familia, pues bueno, va a ir en aumento.
Y si cuando uno prepara un viaje, pues no sé, imagínate a la selva, porque como habéis viajado por todos los sitios del planeta, se prepara con vacunas, hace un reconocimiento previo al viaje médico, ¿qué hace en el sentido de un niño tan pequeño?
Hombre, a ver, nosotros sí tenemos bastante cuidado con este tema. No estamos tan locos, ¿verdad? Y intentamos, cuando vamos, por ejemplo, a Colombia, pues no nos metimos en la jungla. Hubo lugares que evitamos, no nos metimos en el Amazonas, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces hemos tenido que ponerle alguna vacuna porque no quedaba otra. Vas a un sitio y no te la quieres jugar, aunque no vas a ir a las zonas de riesgo, pero tienes que tener las precauciones. Coque cumple con el calendario vacunal perfectamente, incluso varias extra tiene, porque bueno, no es cuestión de tampoco de arriesgarse. Pero ya te digo que es verdad que tenemos mucho kits, pues nada, antes del atardecer, para casa, ropa larga, bueno, todo tipo de repelentes y bueno, tener todo el cuidado posible.
Y él está encantado de viajar tanto, o sea, incluso yo te diría que como de repente decidáis parar, se va a aburrir muchísimo.
A él es verdad que le gusta mucho porque conoce a mucha gente, le encanta hablar con todo el mundo, le encanta ver sitios nuevos y te diré que cuando paramos en Madrid, que vamos a lo mejor 5 meses, 4 meses, paramos un poquito por allí a ver los abuelos y demás, al segundo o tercer día está como un león enjaulado.
Claro,
¿no?
claro.
Es como, mira, Coque, aquí no hay jirafas. O sea, entonces, y para nosotros también es más difícil porque a lo mejor paramos para hacer algún proyecto y trabajamos más sentados al ordenador y estar con él es más complicado, ¿no? Sin embargo, viajando, pues no, todo es mucho más entretenido, se cansa más, nosotros también, entonces nos lo pone bastante más fácil el viaje.
¿Pensáis seguir viajando con Coque?
Pues de momento sí. De momento sí, lo haremos un poco hasta que, uno, hasta que queramos, y yo creo que es la principal, y dos, hasta que podamos. Entonces, la idea es seguir viajando. Si me preguntas por si este niño no va al colegio, porque es que incluso todos los días, a diario, cuando se acerca una persona mayor, es un martes, por ejemplo, y dice, ¿no vas al cole? Y Coque dice, no, soy un niño viajero, dice, soy un niño viajero. Entonces, bueno, pues en algún momento habrá que pues entrar en algún tipo de colegio, sistema educativo, no podemos vivir paralelamente ajenos a todo, pero el viaje le aporta tanto, de verdad, o sea, lo que aprende viajando constantemente, viendo todo de primera mano, o sea, entendiendo lo que es una pirámide porque ha entrado dentro, el ciclo del agua porque lo ve, porque se lo explicamos a diario, ve cosas que no están en los libros, las texturas que toca, ¿no? No es como que en colegios que le ponen una arena de mentira para que vea la arena, no, un día tiene arena, otro día tiene nieve, otro día. Entonces, bueno, ese aprendizaje es increíble.
Y luego la apertura de mente, Rubén, porque un niño que ve todo tipo de razas, que ve todo tipo de lenguajes, de dialectos, de idiomas, de climas, pues indudablemente se tendrá una mente más abierta.
Sin duda, además entiende perfectamente el concepto de mundo, o sea, entiende perfectamente con su edad que los sitios están lejos, que hay que coger aviones, que hay que desplazarse, que se hablan otros idiomas, que hay otras razas, eso lo entiende perfectamente. Y para nosotros lo más importante, además, es que le tiene cariño a muchas personas que ha estado, o sea, él le encanta, gusta Cuba, le encanta Islandia, cada vez lo dice, oh, vamos a Islandia. Entonces, esa querencia, ese amor por otros países donde ha estado, al final creemos que es una cosa que le va a venir bien, porque es, de alguna manera, querer pues el mundo en el que vivimos, no, más allá de tu barrio, más allá de la manzana en la que estás, no voy a decir encerrado, porque tampoco es eso, pero que sí que te preocuparte por otros lados hace que bueno, pues que estés más pendiente de esos sitios, ¿no?
¿Y coinciden los gustos con vosotros? Es decir, decías que le gusta Cuba, ¿o cada uno tiene predilección por alguno de los sitios por los que ha pasado, de los tres?
Bueno, no, cada uno tiene su cosa. O sea, yo, por ejemplo, soy muy de Japón, Lucy es muy de India, y él es muy de Cuba, porque se lo pasó genial con la música, con la gente, se lo pasó, bueno, fue una cosa increíble. Y también Islandia, porque fuimos en febrero, y no, bueno, porque se acuerda mucho que comía nieve y le gustó correr por ahí, tirarse por bueno, pues ver las auroras, se acuerda de eso. Entonces, bueno, de alguna manera le caló también, porque son destinos más recientes, ¿no? Igual que se acuerda de las pirámides de Egipto, porque estuvimos hace 4 o 5 meses, entonces se acuerda mucho. Evidentemente, según va creciendo, se acuerda más de los detalles puntuales de los lugares, que otra cosa es lo que le queda de dentro de, pues, de esa felicidad de haber viajado tanto y haber visto otras cosas, pero evidentemente se va a acordar.
¿Qué edad tiene ahora?
¿Perdona?
¿Qué edad tiene ahora?
Ahora tiene 3 años y 3 meses.
¿Y qué cuenta él de sus viajes a sus amigos o a los niños en el parque o, yo que sé, a los otros de su edad?
Pues yo creo que él tampoco es consciente mucho. Yo creo que él debe pensar que la vida es así. A su edad no, claro, no. Pues no ha ido a un colegio, ¿no? Entonces yo creo que piensa, además también nos juntamos a veces con otros niños viajeros o coincidimos, porque ahora estamos viajando en furgo, un año en furgoneta, y coincidimos con otros niños que también hace eso, ¿no? Y para él debe ser lo normal. Yo creo que sea con el tiempo cuando se dé cuenta. Pero sí que te cuento una anécdota pequeñita que me hace mucha gracia. En una de esas elecciones que hemos tenido, porque yo soy canario y voto en Canarias, me lo traje a Canarias, y íbamos él y yo mirando por la ventanilla y demás, y vamos a Canarias, y se gira la chica adelante, que era canaria, y dice, ¿qué, mi niña, vas para Canarias, que hace muy buen tiempo, porque me hace frío? Y coge y dice, no, frío hace en Islandia.
Toma.
Claro,
toma.
Muy, o sea, claro. Sé que tiene conciencia del viaje, pero no de que él viaja y los demás no tanto, ¿no? Yo creo que eso todavía no.
Qué riqueza está albergando, en su cerebro, en sus emociones también. Pues es una verdadera envidia, que ya me gustaría a mí ser coque, y haber tenido unos padres tan valientes, que
bueno, a mí también me gustaría.
A ti también, ¿no? Bueno, pues nada, seguro que Coque va a seguir vuestra estela, porque si ha empezado así ya, esas cosas entran en el cuerpo de uno y ya empiezan a crecer, y yo creo que seguirá siendo así de viajero. Que sigáis así de bien, así de animados. Y,
sí.
Y bueno, se está contagiando el tema. ¿Vosotros veis que a través de vuestro blog o a través de vuestros vídeos, de vuestros podcasts, en Algo que Recordar, la gente se contagie?
Bueno, mira, te voy a contar que, bueno, nos llegan muchos mensajes privados de gente que nos dice que gracias a, por ejemplo, al documental que hemos hecho, a Hola Mundo, el corte que habéis puesto antes con la voz de Alejandro Sanz, donde contamos un poco, está en YouTube, por si alguien lo quiere ver, y ahí contamos un poco, pues, todo cómo ha sido estos primeros años, pero nos llegan muchos mensajes de gente que se ha animado a dar el paso. De hecho, uno que nos llega hace muy poquito, de una chica que tenía muchas ganas de viajar, y su novio tener un hijo. Y entonces dice, después de vuestro documental, vamos a hacer las dos cosas.
Mira,
porque
vemos
que se puede. O sea, nos parece una cosa maravillosa, ¿no? Así que sí que es verdad que vemos que se está contagiando, por lo menos perderle el miedo a hacerlo, y bueno, intentarlo y ver los beneficios que tiene muchos, porque como decimos, los primeros años de vida marcan el resto del camino, con lo cual todo lo que en esos primeros años se lleve, pues le va a definir como persona, ¿no? A un niño o una niña en el futuro.
Pues Algo que Recordar, así se llama el documental al que está aludiendo Rubén, que junto a Lucy emprendió ese viaje con Coque, que tenía por entonces 5 meses y que está encantado de la vida con Islandia, con Cuba y con todo lo que siga echándose en la pequeña mochila que ya lleva a sus espaldas. Además, estas cosas, Rubén, pues uno comienza el viaje y no le gusta, pues se vuelve y ya está, ¿no?
Sin duda, claro. Pues sí, a ver, si somos súper conscientes de que si en algún momento a cualquiera de los tres, por lo que sea, pues no le apetece, pues se para, se vuelve y ya está. Eso no es una obligación, no es una cosa que hay que hacer ahí como un castigo, para nada.
Hay que hacer lo que a uno le apetece. Pues muchísimas gracias, Rubén, por este testimonio, Gracias, y un beso a Coque,
bueno,
y otro a Lucy.
De acuerdo, muchas gracias.
Mediodía.
COPE+.
Estar informado.
todas esas vivencias las que tiene uno cuando es niño, ¿eh? Porque es verdad que parece que no, pero las cosas que ha vivido uno en la infancia tiende a recordarlas, aunque parece que las se van a quedar ahí, que no se va a acordar uno de lo que hacía pues a esas edades, a los 3 años, a los 5, a los 10, sí, va recordándolo todo. Y por eso es fantástico poder charlar con las personas mayores tranquilamente, tener una tertulia con nuestros abuelos, con nuestros vecinos, con esas personas que llevan tanto vivido y que te cuentan cosas alucinantes que tú no imaginabas en ningún momento que podían haber ocurrido. No te cuento yo la de cosas que le contarán a Natalia Gutiérrez, que es directora comercial del Grupo Nogales. ¿Qué tal?
Pues muy bien, Ana. Y efectivamente, esta descripción es mi día a día. Es increíble.
¿Cómo te lo pasas tú,
La verdad que yo soy una persona muy afortunada, porque me pagan por lo que me gusta hacer. Y eso hoy en día es una fortuna.
Es una fortuna.
Totalmente.
Hay mayores, personas mayores, que claro, llega la mañana y todo el mundo desaparece de la casa. Los chicos, los adolescentes o los niños se van a su cole, a su universidad. Los padres, que son a lo mejor sus hijos, pues tienen que trabajar, tienen que hacer gestiones, etcétera. Y ellos lo que pueden hacer es acercarse a alguno de los centros de día.
Exacto.
Que tienen el Grupo Nogales, pues por ejemplo, para compartir este tipo de cosas.
Claro que sí, porque están activos, completamente activos. Entonces, al final pasan el día entretenidos y haciendo cosas que aunque ellos piensen que no, porque hay veces que pueden pensar, ¿y yo para qué necesito hacer todo esto? Bueno, pues a veces necesitamos hacer todo eso pues para que nuestra mente no se pare. No es que no deje de trabajar, que por supuesto eso no va a suceder, pero no hay que pararla, porque cuanto más la estimulamos, más nos responde, mejor nos responde. Entonces, empezar el día, Ana, haciendo gimnasia, luego un taller en el que hacemos cálculo, o es un taller creativo en el que nos trae recuerdos y compartimos esos recuerdos con el resto de los compañeros. Tomar una dieta saludable y encima no tener de qué preocupar, de pensar qué voy a comprar, cómo lo voy a elaborar. Uh-huh. Aparte, estar controlado a nivel farmacológico. Y luego, muy, muy importante, socializar. Pues todo eso, digamos, es lo que encontramos en un centro de día. Si luego encima tienes la ventaja de poder elegir si me llevan a casa en transporte o me va a venir a buscar mi familiar, pues fantástico, Ana. Esto es doble función, sensación única, como decía aquel. Porque sale ganando todo el mundo. Sale ganando la familia, sale ganando el mayor, la familia en la tranquilidad de decir, me voy a trabajar y sé que está atendido. Y sé que si pasa algo me van a llamar. Y aparte de que está atendido, está entretenido. Está haciendo algo más que ver la tele. O hay veces que si les gusta hacer sopas de letras, yo lo aplaudo, pero en la mayoría de los casos nuestros mayores no hacen eso, Ana.
Y las amistades que se forjan también en esos grupos.
Eso es maravilloso, Ana, eso es maravilloso. Y hay veces que, fíjate, hago una contrarréplica porque dicen, bueno, pero es que son amistades que si luego se pierden en el uno al otro. Ya, pero es que el tiempo que han compartido, nuestros mayores son tan conscientes de que están en esta etapa vital que entienden que hoy efectivamente están compartiendo esa amistad muy valiosa para ellos y que mañana a lo mejor uno de los compañeros ha emprendido su camino, que es así, tiene que ser así, ¿no? Entonces, la amistad a estas edades es completamente beneficiosa y los centros de día fomentan muchísimo la socialización. Son todo ventajas.
Eso está fenomenal, eso está fenomenal, relacionarse. Yo creo que da años de vida.
Exacto.
Este tipo de, de experiencias.
Sí.
Y ella, beneficiándose de todas las historias que les cuentan las personas de su pasado, de sus profesiones...
Oye, es que es curioso.
De las cosas que han hecho en la vida, no sé. ¿Eso?
Es muy curioso, Ana. Y mira, yo hoy concretamente, por el cariño y la amistad que os tengo, os puedo contar esto que es un poquito personal. Hoy, mira, en uno de nuestros centros ha ingresado mi tía abuela, a la que hace muchísimo que no veía, ¿no? Porque ya estaba en el pueblo. Y cuando me ha visto, me dice, ¿eres tu madre? Entonces, me ha emocionado de tal manera, porque decimos, la memoria, ¿no? Qué importantes los recuerdos, ¿no? Cómo ella, casi sin saber quién soy yo, me ha asociado rápidamente a la que era su sobrina, ¿no? Es que es una cosa increíble. Entonces,
pues es una gozada. Y además todos los centros que tenéis aquí en Madrid, si quieres informarte, hay una web que yo recomiendo entrar en ella y ver todo lo que hay relacionado con los centros Nogales, que es los-medio-nogales.es, los-medio-nogales.es. Y bueno, pues nada, que sigas así de bien.
Pues muchísimas gracias, Ana.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Natalia Gutiérrez.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Los científicos dicen que el primer hombre que vivirá 200 años ya ha nacido. ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que una nueva generación de híbridos ha llegado. Eléctrico para todos los días e híbrido para ir más lejos. Conoce la nueva generación Peugeot de híbridos enchufables. Descúbrelos en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Cortar esta canción, pero claro, o escuchamos la canción o hablamos de cosas muy interesantes, entonces vamos a optar por la segunda opción, porque están aquí los autores, los culpables de La movida madrileña, que es un libro en el que vamos a poder disfrutar de un montón de fotografías de esos grupos que formaban lo que se ha denominado la movida madrileña, con las fotos de Eduardo Cima de Villa, ¿qué tal? De Vila, ¿qué tal?
Bien,
¿cómo estás?
Claro.
Y con las entrevistas y toda la información que ha recopilado Ana Paricio Cillán, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Cómo vais los dos? ¿Estáis contentos con el trabajo?
Mucho.
¿Sí?
Sí, sí.
Pues yo qué sé, de esas personas que se habrán visto un montón de conciertos, sobre todo, Eduardo, ¿tú tienes un control de todos los conciertos que has visto en tu vida?
No, no. Uy, en mi vida menos todavía.
Claro, no, pero tú imagínate la
no,
de
en
conciertos
ese periodo,
a las que
sí,
has ido.
Vamos, porque tengo todo el archivo está documentado y dónde están, pero luego he ido a muchos y no he ido. A partir del 86, que di al interruptor, no, pero en los demás sí, sé más o menos dónde eran, dónde viajaba con la empresa Espiral por España, pueblos, y entonces pues eso sí lo tengo, aunque no aparece en el libro.
Claro, estoy viendo, por ejemplo, aquí una foto en blanco y negro de Quique Pérez Chust con sus Converse. Nos dicen nuestros hijos que están de modas las Converse. Y yo me entra una risa floja, porque digo, pero ¿me vais a hablar a mí de las Converse? O sea, que hay cosas nuevas que es que nacen desde hace muchísimos años. Y el punto de vista es que estabas ahí, el primero en el escenario.
Bueno, es que el acceso era muy directo en aquel periodo. No había cordón de seguridad, ni foso, uh-huh. ni Entonces, y éramos cuatro, ¿sabes? O menos, con las cámaras, entonces. Y luego en los pueblos menos todavía, vamos.
¿Y qué tal la ronda de entrevistas? ¿Cuántas cosas te han contado que tú ni imaginabas?
Pues tantísimas. Han sido entrevistas muy, muy, muy intensas, de una duración a veces de 3 horas. Entonces imagínate, muchas cosas.
O sea, lo que llevaras tú apuntado, ¿no? De, pues, yo qué sé, un guión de cuestiones y luego lo que te iría surgiendo, ¿no? A medida que estabas con ellos.
Sí, han sido entrevistas bastante informales en bares, en salas de ensayo. Cada uno ha tenido su lugar, ¿no? Y la verdad es que sí, que ha sido bastante... Han sido informales, pero llevaba preguntas preparadas, obviamente, pero muchas otras han ido surgiendo. Han ido surgiendo con la conversación, ¿no?
¿Algún grupo favorito de todos los que has entrevistado? Es que decías, ay, qué nervios, ¿no? Porque es verdad, a mí me pasa que cuando voy a hacer una entrevista a alguien que me gusta muchísimo, me pongo muy nerviosa.
Bueno, yo es que tengo muchos grupos favoritos de aquella época, ¿no? Me encanta Gabinete, me encantan Seres Vacíos, sobre todo Ana Curra. Jordi Vila también me suponía entrevistarle, y a Josep también, Simón.
¿Y todos ellos tienen una visión parecida de lo que fue esa época con el paso del tiempo?
Pues no, es curioso, pero no. Y es algo que a mí personalmente me ha enriquecido mucho, ¿no? Porque, claro, generalizar es tan, tan difícil a veces y tan fácil a la vez. Entonces ellos, la verdad es que cada uno tiene su perspectiva, su manera de ver las cosas. Y yo creo que es algo que el libro nos va a enriquecer, ¿no? A los lectores, en el sentido de que vamos a descubrir que hay una gama amplísima de visiones de lo que fue la movida, ¿no? Y dicha por sus propios protagonistas, ¿no?
Por ejemplo, estoy viendo ahora mismo una foto del parque de atracciones, en un concierto de Los Secretos, que podía ser de Los Secretos o de quien hubieran dicho, porque la foto lo que enfoca es al público, porque fue un gran centro de conciertos ese parque de atracciones, Eduardo.
Sí, ellos se arriesgaron a programar estos grupos, y la verdad es que fue un éxito, porque la gente iba... Disfrutaba del parque, pero muchos iban al concierto. Y dicen, bueno, aprovecho que estoy en el parque y me meto en el auditorio, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un éxito y además un buen trampolín, porque era un público muy generalizado el que iba a estos conciertos. Entonces, para estos grupos era ideal, claro, una proyección.
¿Dónde se encontraban los grupos? ¿Dónde expandían, bueno, su música, sus canciones?
Bueno... Era todo muy limitado, ¿no? El Rocola, anterior con el Marqui también, y luego la zona de Malasaña se movían una parte de los grupos, no todos, y sobre todo los locales de ensayo. Los locales de ensayo era un ir y venir, un relacionarse todos los grupos, de los pocos locales que había así comunes, ¿no? Que era donde realmente hacían la vida social entre ellos.
Claro, y hacían la vida social y surgieron estos grupos, ¿eh? Porque era una época en la que... Bueno, pues lo que molaba era pertenecer a un grupo, daba igual que tocaras la guitarra, pues ya te enseñaban 4 notas, pues acaso tocabas el bajo o le dabas a la batería como pudieras o cantabas, que precisamente alguno de los grupos se caracteriza porque cantaban fatal.
Sí.
O sea, esa era la esencia de muchos grupos
de
música.
En el periodo que yo abordé, pues efectivamente algunos dejaban mucho que desear, pero vamos, la valentía de subir en un escenario... Y meterse al público en el bolsillo, aunque no supieran tocar o afinar, porque muchos subían a escenario y no estaban ni afinados, ¿no? Y pues eso ya era un valor muy importante, ¿no?
Bueno, decía Eddie Clavo en la entrevista cuando le hice a Gabinete, comentaba que eran grupos escuela, donde la gente aprendía a tocar gracias a estar formando ese tipo de grupos y luego, evidentemente, pues con la práctica, con los ensayos, empezaron a salir ya... Buenos músicos, ¿no? Pero al principio estaban completamente verdes, o sea,
sí,
estaban aprendiendo.
Estrados musicalmente.
Sí. Decidían tocar un instrumento u otro en base a, tú no quieres tocar la guitarra, venga,
pues la toco yo. Está, claro,
no,
sí.
Era un poco así.
Bueno, pues sí, y luego, claro, hubo gente que siguió, bueno, una excepción es Ana Curra.
Sí.
Ana Curra sí que tenía una buena preparación.
Julián de Siniestro,
efectivamente.
Conservatorio. Uh-huh.
Y también he estado leyendo que el grupo, por ejemplo, Siniestro Total, no tenía una relación con las drogas.
No.
Como a lo mejor la gente puede pensar, claro, pero que la gente a lo mejor ve la imagen, ¿no? Que era una imagen que querían que distorsionara, ¿no? Y que rompiera con todo lo que estaba establecido y lo relacionaban directamente con las drogas y con el alcohol. Pues a lo mejor sí, pero a lo mejor no. ¿No?
Sí.
Sí, de hecho en Vigo no hubo, hubo una parte de la sociedad de la juventud que sufrió mucho porque es puerto de mar, por ahí siempre hay entrada, pero no, la gente que andaba con la movida viguesa, con Antón Reixa, con, pues ellos les iba el ir al Ribeiro, y bueno, y de vez en cuando pues algún tripi, porque en aquel periodo sí había los tripis y tal, pero poco más, no les llamaba la atención eso ya. Bastante energía ahí tenían dentro y bastante de movimiento intelectual como para, en el caso de ellos.
Vaya ración de vista con estas fotos y vaya ración de información. También era muy importante la vida universitaria. ¿Era así o no? Confirmádmelo.
Bueno, es que los colegios mayores programaban conciertos. Sí. Estos. Entonces eso hacía que los universitarios estaban perfectamente al día y luego... Ten en cuenta que era un periodo en que los universitarios estaban en la calle en muchos momentos y había ahí cierta, bueno, inquietud social también y tal. Y ellos, pues claro, o sea, todo lo parte cultural que había que rompiera con lo que había, pues se arroparon a ellos.
Sí, aparte es que tampoco había un circuito de salas, ¿no? Entonces, claro, cualquier espacio donde hubiera jóvenes, pues era válido para hacer un concierto.
Y los colegios mayores era ideal.
Claro.
¿Y cómo editaban los discos? ¿Cuál era el funcionamiento?
¿Cómo funcionaban? ¿Cómo
editaban? Cuando un grupo se formaba entre unos compañeros de carrera o, yo qué sé, unos colegas del barrio, ¿cómo sacaban sus discos?
Bueno, hubo...
A la luz.
Fue muy importante la función que hicieron las discográficas independientes, ¿no? Uh-huh. Como Dro o Tres Cipreses, ¿no? Que eran, pues eso, discográficas formadas por los propios músicos de la movida que las utilizaban esas discográficas para poder sacar sus propios discos, ¿no? Porque date cuenta que las multinacionales, pues, muchas no estaban interesadas en sacar la música de la movida. Y Dro yo creo que hizo una función excelente en lo que es la música de este país. Y Tres Cipreses también sacaron, bueno, en el libro lo podéis leer, que sacan los discos de grupos muy importantes que son muy referentes de esa época.
Y las radios en ese momento.
Las radios, los medios de comunicación.
Las radios eran fundamentales también.
Sí, o sea, para ellos totalmente.
Estamos escuchando a Loquillo.
Y hace un momento que me ha dejado aquí en la ladera de ti, miraba la última rubia que vine a probar el asiento de atrás.
Y claro, Ana, habrás también escuchado las historias de esos grupos que se extinguieron, que evolucionaron, que cambiaron. En el caso, por ejemplo, de Loquillo y Sabino Méndez, que Sabino Méndez es un tío que sabe muchísimo de música, es muy culto, escribe muy bien.
Tiene un libro buenísimo, Corre Rocker, que yo creo que hay que leerlo para entender también la movida madrileña.
Y luego ya no formó parte de Loquillo y los Trogloditas. Todo este tipo de cosas también, ¿te las han contado o han sido más cautos en este sentido?
Me han contado tantas cosas, la verdad. Hemos hablado de muchas cosas que incluso no se han podido publicar en el libro porque evidentemente después de 3 horas a veces de entrevista o 2 horas y media, pues imagínate la de información que puedes llegar a recopilar, ¿no? Pero sí, bueno, me han contado un poco también pues las relaciones que tenían entre ellos, las relaciones, lo veis en el libro, que mantenían con, pues eso, con el mundo de las drogas, las relaciones que mantenían con otros grupos, cuáles eran sus influencias musicales extranjeras, ¿no? Sobre todo... Casi todos hablan de los grupos británicos, de la New Wave. Uh-huh. Y bueno, me han contado muchísimas anécdotas muy divertidas. Yo quiero que os leáis el libro y que ahí podréis descubrir...
Ana, cuéntanos alguna que te hiciera a ti reír a carcajada buena. No sé, que dijeras, madre mía, pero no me imaginaba yo esto. Imagino que también amoríos, ¿no? En los grupos, cosas.
Sí, hay se dejaron caer algunas historias, ¿no? Pero sí, por ejemplo, yo qué sé, pues en PVP con Jesús Amodia comentaba, ¿no? Que ellos tenían una relación con... Que Alaska hablaba muy bien de ellos, ¿no? Cuando ellos estaban en pleno auge, ¿no? Y que siempre cuando pues le hacían una entrevista y le preguntaban ¿qué grupos de la movida son los que te gustan? Pues Alaska decía, ah, pues PVP. Y ellos decían que, claro, evidentemente que Alaska dijera que les gustaba PVP, para ellos era un filón brutal y que bueno, que había, hubo una, como una pequeña affair entre Jesús Amodia y Alaska y que quedaban para escuchar discos, porque tanto Jesús Amodia como Juanjo Balbonisco, al ser un poquito más mayores también que muchos de los otros grupos de la movida, ellos viajaban bastante. Jesús Amodia a Inglaterra y Juanjo Balmorisco viajaba mucho a París. Entonces traían también música de fuera y pues era también pues una manera también, yo creo que de ligar, ¿no? Si tú tienes la música,
claro, hombre, se ligaba así,
que todo
en
el mundo
esa época
quiere escuchar en ese momento, pues puedes convencer a alguien para que venga a tu casa a escuchar un disco, ¿no? Y que, bueno, pues que tenían esos encuentros de musicales y...
Y Eduardo, ¿tú qué cámara llevabas?
Pues una Pentax, yo siempre trabajaba.
Ah, con una Pentax.
Trabajo con Pentax.
Te veían con la cámara y decían, bueno, ya viene aquí el de las fotos. Ya viene aquí a hacer las fotos.
Sí, porque además yo sobre todo me movía con los técnicos. La empresa Espiral conocía técnicos de sonido y cuando llegaba allí me daba acceso a escenario y eso, ¿no? Durante el concierto. Entonces, más que con los músicos, porque luego con los músicos yo iba al Rocola, pero al Penta y todo eso, pues no se me había perdido mucho por ahí, ¿no? Y bueno, mi material es todo blanco y negro, porque no hacía color.
Son muy bonitas las fotos, ¿eh?
Y son todas fotos de escenario, claro, es gente trabajando, ¿no? Porque son ellos, pero en el momento de conciertos.
¿Y cómo ha cambiado también el tema del sonido, Eduardo?
Sí.
En los conciertos.
Que, claro, ten en cuenta que en aquel periodo que yo viví, es que no había los técnicos. Cuando venía alguien de fuera, se traía a sus técnicos, y en España no. Se sabía sonorizar cantautores, rock and roll, claro, Barney, pero este tipo de música todavía no. Entonces, claro, fue comenzar de cero, ¿no?
Hay una anécdota también que contaba Ana Curra, muy graciosa, sobre este tema del sonido, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Que me comentaba, decía, claro, al principio no preguntabas qué tal ha ido el concierto, preguntabas, ¿ha sonado?
Ha sonado, sí.
porque incluso decía, hemos llegado a ir a lugares donde no hemos podido tocar porque no sabían conectar los equipos. Entonces, claro, la evolución ha sido brutal, ¿no?
¿Y cómo se...? Porque muchas veces los baterías, los guitarras se han compartido, ¿no? Y todavía se sigue haciendo, ¿no? Pues tal que toca en este grupo y en este otro. ¿Cómo era ese mercadeo de músicos entre ellos?
Bueno, yo creo que más que mercadeo en aquel momento...
O intercambio,
era
colaboración.
Cubrir la necesidad, sobre todo en ciertos instrumentos. Bajo y batería, los baterías se los... rifaban, claro, porque es que no había muy poco.
Estaba viendo a Celes ahí.
Y luego el bajo es que, sí, a Celes tiene el bajo, es que, claro, la gente no quería tocar el bajo, que era muy aburrido.
Claro.
Entonces era un poco difícil encontrar, ¿no?, de esos músicos, porque los que había estaban ocupados, y algunos, por ejemplo, Carlos Durante de Glutamato, es que tocaba en varios grupos, Glutamato, Ejército...
Sí, lo cuenta en las entrevistas.
El Ejército Rojo, sí. Estaban.
¿Y las mujeres, Ana?
Bueno, pues ahí estaban, dándolo todo.
Un gran protagonismo, ¿eh?
Claro. Uh-huh. Como debe ser, ¿no?
Como también debe ser. Bueno, pero tampoco, a lo mejor quizá hubiera sido previsible, ese taconeo en el escenario ahí, imponiendo y, bueno, llevando la voz cantante en un montón de grupos.
Sí. Y bueno, incluso en instrumentos como puede ser la batería, ¿no? Que estaba Geli Saura de OXPOW. Que estaba yéndolo todo, estaban las chinas, que había tantísimos grupos, aerolíneas federales, los bólidos, había los modelos también, había un montón de grupos que tenían mujeres, las Vulpes también, otra formación.
Mía, sí.
Y bueno, por supuesto, Alaska, Ana Curra, incluso también hablamos de Martirio, ¿no? Con Veneno, ¿no? Que también una mujer súper interesante, ¿no? Que ha estado
creativa,
que sigue haciendo música y que sigue haciéndolo de una manera abismal.
Y digna.
Estaba cantando y esta es el reían de mí.
No me beses en los labios, no ves que me haces daño.
Ahí esto.
Aerolíneas federales. Un grupo curioso porque duró solamente el disco ese y algunos Sí, sí, y algunos conciertos. Y luego se reunieron en Pachá, pues hace como 4 o 5 años. Pues porque tenía ganas de verse, ¿no? Hicieron un concierto.
Y de toda esa gente que tú conociste, Eduardo, ¿cuánta has seguido en la música? ¿Y cuánta pues pasó una época de juventud, de creatividad pasajera?
Bueno, hay una parte que sí, y otra parte que ya no están, y otra parte pues que se dedican a otras, pero siguen en contacto con proyectos musicales. Son pocos los que han dejado. Yo a la hora de contactar con ellos, pues sí, ha habido alguno que me ha dicho, mira, encantado, tal, pero es que yo ya
es que
llevo años desconectado de todo.
Estoy aquí.
Claro. De hecho, uno me dijo, mira, yo es que ya estoy hasta prejubilado de mi trabajo. Y digo, ah, vale, vale.
Ana, ¿y has notado diferencia entre las personas que has entrevistado que llegaron a cierta fama y las que no?
Pues la verdad es que no. Yo lo que podría destacar de todos ellos, que es algo que me ha impresionado, es que casi todos los que he entrevistado siguen activos en el mundo de la música, pero que además tienen una pasión a la hora de hablar sobre música que de repente tú notas que entras como en una burbuja y en un ambiente con ellos en el que se podrían tirar, pues eso, horas y horas y horas. Una de las frases típicas en la entrevista ha sido, anda, pero si llevamos 2 horas hablando sobre el tema, me tengo que ir. ¿No? O sea, y la verdad es que no he notado diferencia. Yo creo que la mayor similitud ha sido esa. La pasión.
Me habéis traído un catálogo de las fotografías. ¿Y a qué corresponde este catálogo?
Nosotros trabajamos, somos profesores, trabajamos en un instituto de Madrid, el Instituto Puerta Bonita, ¿no? Y entonces todos los años realizamos una jornada de acercamiento al mundo laboral y profesional nuestro. Es un centro dedicado al tratamiento de la imagen, el sonido, tanto en audiovisual como en arte gráfica, ¿verdad? Y bueno, plantearon hacer unas jornadas, ya que se acercaban los 40 años de la movida, según los cronistas de la villa, pues hacer unas jornadas para que trasladar a los chicos lo que fue este movimiento cultural. Y a mí me pidieron sacar las fotos.
Qué suerte teneros a vosotros, tenerte a ti con este material, claro.
Sí, ha sido una casualidad. Y entonces los chicos de arte gráfica, los de diseño, dijeron, los de primero, llevaban 2 meses en el instituto, y dijeron si les podía dejar el material que llevaba a la exposición para hacer un catálogo, y han hecho esta maravilla de fanzine.
Pues
en total
trabajo.
Libertad han trabajado.
Han escogido ellos los que han, todo, han querido.
Sí, sí. Bueno, lo único que se les cambió fue una imagen de un gramófono. Yo dije que no, que ya había amplificadores, que el gramófono era de la generación de mi padre. Y es lo único que me cambiaba. Pero sí, es un trabajo bonito, por eso te lo hemos traído, y bastante único, porque es un trabajo del instituto, ¿sabes?
Pues os lo agradezco, porque es verdad que los puntos de vista de la gente joven, de las nuevas generaciones, siempre es reconfortante y merece la pena consultarles. Antón Reixa, madre mía.
Sí, de hecho, en un momento dado plantearon, dicen, ¿y qué ponemos de texto? Porque nosotros son chicos de 18 años, 19. Y dijimos, pues coger las canciones y el párrafo que llama la atención, lo metéis en el fanzine y nada.
Bueno, pues este libro se presenta esta semana, se va a presentar el jueves 6 a las 7 en la sala Madrid Me Mata, que está en Corredera Alta de San Pablo 31. Que tengáis mucha suerte con este libro y que haya una parte 2.
Algo se ha quedado en el cajón, ¿eh?
Hombre,
porque estas fotografías llevan 40 años en un cajón.
Pues no habrá cosas que hayas
visto
nunca. Y esta o esta. Ay, no sé. Venga,
sí,
esta.
Algo se ha quedado. Pero bueno, con ampliar un poquito en posteriores ediciones.
Y tú fíjate el material de esas entrevistas tan extensas que has
tenido.
Bueno,
y preguntar a más protagonistas.
Que sí.
Claro. Que nos hubiera gustado también.
Sí, porque además este trabajo se ha realizado en 6 meses. Y más. Ha coincidido una parte de él en el periodo vacacional, que para ellos son periodos de gira. Entonces, localizar a muchos de ellos y que nos pudieran atender. Hemos tenido que ir a algún pueblo a comer con ellos para aprovechar que estaban ahí de gira, ¿no? Y
con los Danza Invisible. Nos fuimos a Toledo a comer con ellos, y en un reservado de un hotel ahí hicimos una entrevista muy divertida, la verdad.
Pues me estáis dando bastante envidia, las cosas como son, así que me voy a conformar con leer este libro, y bueno, La Movida Madrileña. Gracias, Ana Paricio Cillán, y gracias Eduardo Cima de Vila.
Gracias.
Por ofrecer todo el material que tenéis. Gracias a los dos.
El próximo día estaremos ya 5, ¿no?
Sí.
En la noche de la COP.
Ah, perfecto, pues os escucharemos. Y ahora os dejamos con la actualidad y los servicios informativos de COPE.
Yo tengo una banda de rock and roll. Wow, wow.